Welcome to the Powering Potential with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work.
Hola a todos, soy Keren Castellanos, Senior Consultant de la División de Finanzas en Robert Walters. Aquí estamos en nuestro podcast Historias que Inspiran. Hoy en día vamos a tratar un tema muy interesante que se llama Desafíos Corporativos frente al Diletantismo. Y para este tema hemos invitado a una importante persona, Francisco Flores. Francisco es un experto en gestión y asuntos corporativos que ha ocupado diversas posiciones de liderazgo en instituciones como la Universidad San Sebastián y la Universidad de las Américas, con desempeño destacado en roles como vicerrector, gerente corporativo, director de asuntos económicos, entre otros cargos administrativos y de gestión corporativa. Hola Francisco, ¿cómo estás? Sabes que me llama mucho la atención este tema, así que me gustaría que partiéramos, por supuesto, conociendo un poco más de ti y entender qué es el diletantismo.
Hola Keren, muchas gracias primero por la invitación a ti, a Diego, y a Robert Walters, que permite abrir un espacio de conversación en un tema es tan interesante y cuyo titular es extraño. El diletantismo es un tema que suena a cualquier cosa, digamos, ¿ya? Y a mí me llama mucho la atención y despierta mi interés en el desarrollo de un magíster que realicé en la Universidad Adolfo Ibáñez en comportamiento del consumidor. Y dado que yo en esa época trabajaba en una universidad que tenía como propósito permitir el acceso a las primeras generaciones al sistema de educación superior, y en esa tesis de grado me encuentro con este término medio extraño, ¿no? Y, sí. Y diletantismo, de alguna manera, sonando extraño, es súper habitual a nuestra cotidianidad, ¿eh? Y eso es lo que me gustaría que abriéramos esta entrevista, en términos de lo que es, cómo puede potenciar a un profesional, cómo las organizaciones pueden incorporar este término en su quehacer, particularmente el área de personas. Porque esto nos acompaña a todos desde una condición humana.
Seguro que sí, Francisco. Sí, efectivamente el término es como bien particular. Suena como, no sé si a diagnóstico, a medicamento, a algo. No sé si nos puedes explicar un poco más para ponernos un poco en contexto qué es el diletantismo como tal, qué es su definición y quizás también para entender un poco cuáles serían los desafíos frente a este concepto, ¿no?
Perfecto. Mira, el diletantismo yo me lo encuentro en un libro de Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, en un libro que él lanza el año 1964, que se llama Los Herederos. El diletantismo, si uno ve la definición de la RAE, habla de la actividad que toda persona humana desarrolla como afición, ¿eh? Implica aquellas pasiones que nosotros desarrollamos no de manera profesional, sino que aficionada. Diletantismo dice relación con cuando uno le dedica tiempo al fútbol, al rugby, a la danza, a la pintura, el arte, la música, etc. No de manera profesional, ¿eh? Entonces, uno puede, Pierre Bourdieu lo vincula con lo que es el capital social. Nosotros somos individuos integrales. Y parte de lo que hacemos, por cierto, dice relación con estudiar una carrera, desarrollar competencias técnicas, pero periféricamente nosotros permanentemente desarrollamos una serie de otras actividades y muchas veces son mucho más, más fuertes en lo que despiertan en nosotros, incluso nuestra carrera en sí, ¿eh? Y el diletantismo comienzo a estudiar revisando lo que significan las biografías personales de quienes ingresan a la educación superior. Y aquí yo parto siempre de un ejemplo, ¿eh? y lo quiero graficar como tal, para calentar motores. Nosotros nos encontramos con realidades sociales que acompañan el sistema. Y yo quiero ser súper enfático, no en calificar, ¿eh? Sino que lo que es, ¿ok? Y nosotros nos encontramos con, imaginemos un estudiante de enseñanza media, de un liceo, de una comuna, de un estrato socioeconómico más vulnerable, etcétera. Ya no quiero estigmatizar, pero una familia monoparental, donde tenemos un estudiante de un liceo que es un buen alumno. Y este estudiante practica fútbol amateur los fines de semana. Y por otro lado, podemos encontrar un estudiante de un segmento, un nivel socioeconómico muy alto, y que también es buen estudiante y practica rugby. ¿Ok? Es un ejemplo. A propósito, la selección chilena de rugby este año, el año pasado, nos dejó muy bien parados en el Mundial. Entonces, tenemos dos estudiantes cuya condición de origen son absolutamente dispares, pero en términos técnicos y educacionales son iguales. Ambos ingresan a estudiar a una universidad prestigiosa, prestigiosa, y entran a estudiar la misma carrera, a una universidad, y entran a estudiar una carrera como derecho, lo pongo como ejemplo.
Ahí se ambos unen, digamos, la única diferencia entre ellos es el origen y el contexto social familiar, ¿no?
Tal cual. Y uno dice, me encuentro con dos estudiantes en un aula. Yo he hecho clases toda mi vida, un ramo hago, que lo he hecho hace 30 años, y esto es algo que lo he visto en el aula, tal cual. Y uno los ve a ambos estudiantes y ambos son iguales. Entonces, el error de uno como docente es decir, ambos estudiantes son iguales, son excelentes estudiantes. Y nos vamos a encontrar durante la formación de estos estudiantes como futuro abogado, ingeniero comercial, que uno, siendo el único estudiante, el único de su familia que ingresa a la educación superior en una universidad prestigiosa, es un estudiante que siente un peso de todo su grupo sociofamiliar tremendo. Es el primero. Y por lo tanto, probablemente su entorno le va a decir, ok, de ahora en adelante deja la pelotita, deja jugar fútbol los fines de semana y te vas a dedicar a estudiar, porque tú vas a ser nuestro abogado de la familia y tú vas a revertir el estanco social. Más allá que le digan que él va a ser quien va a ser el ícono a salir y va a transformar en el efecto túnel para su familia, se lo digan o no, él siente ese peso. Y por otro lado, tenemos al estudiante que también ingresa de un colegio particular, de un colegio de un nivel socioeconómico alto, él no deja el rugby, él sigue practicando rugby. ¿Por qué? Porque para él el rugby es tan importante como su carrera. El fútbol y el rugby representan el diletantismo para estos dos estudiantes. Es decir, su afición, la pasión extraprogramática para ambos, uno no lo suelta y el otro lo tiene que dejar por presión familiar, social, emocional. Y para el estudiante que juega rugby, el rugby o su actividad de diletantismo es tan importante como su carrera. Incluso ese estudiante puede suspender estudio, a lo mejor va a ser parte del equipo de rugby de la universidad, va a ir a competencias. Y en el transcurrir de la carrera, ambos estudiantes tienen una condición de origen académico igual, y supongamos, ceteris paribus, como dicen en economía, el estudiante de derecho o de ingeniería comercial de condición socioeconómica baja sale incluso con un premio universidad. Ya lo estoy poniendo en una máxima como ejemplo. Y el otro estudiante incluso se atrasa, no es tan bueno académicamente. Una vez que egresen y salgan al sistema, aquel estudiante que no soltó su actividad del rugby, en este caso como ejemplo, va a tener una musculatura social mayor que el estudiante que incluso salió mejor preparado. ¿Por qué? Porque el rugby, en este caso, y lo pongo como un ejemplo, después quiero que lo grafiquemos, que no dice relación necesariamente si es una actividad de diletantismo de élite o no. Lo va a ayudar porque él va a arrastrar un capital social mucho más fuerte para competir, para desenvolverse profesionalmente, para poder desarrollar una carrera. Porque ahí es donde tenemos que nunca perder de vista que somos no solo abogados, ingenieros, economistas, sino que somos personas integrales y vamos arrastrando permanentemente todo nuestro capital social. Y ese estudiante, que si bien le fue bien, sacó su carrera, el estudiante de una condición más vulnerable, él al renunciar a todas sus actividades periféricas, también se está desprendiendo de un capital social que luego él va a echar de menos cuando se desarrolle en el mundo laboral.
Qué interesante, Francisco, porque efectivamente, de hecho, hay varios incluso memes que hablan al respecto de aquel estudiante que solamente se concentra en sus actividades estudiantiles y que se preocupa por las notas, que por lo demás no está mal, que es una persona altamente preparada. Efectivamente, no siempre es al que le va mejor cuando ya están en una etapa en una etapa profesional o de ejercer sus carreras. Quizás aquel estudiante que tenía una nota más promedio, quizás pueda destacar más efectivamente porque adquiere otras competencias al adquirir alguna actividad extracurricular, que no necesariamente en el ejemplo, me imagino, por lo que tú me estás mencionando, es el rugby, sino que probablemente algún otro tipo de actividad que enriquezca también sus competencias que pueden servir en el ámbito laboral, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo un poco, ¿sí?
Absolutamente. Quiero poner un contraejemplo respecto a cuál es la actividad periférica. Y permíteme dar un ejemplo personal. Yo me encanta el fútbol. Mi pasión ha sido el fútbol desde que nací. Alguna vez soñaba con ser futbolista profesional, etc. Yo también soy primera generación e ingreso a la Universidad de Concepción por allá al año 86. Y yo nunca dejé el fútbol. Y mi papá siempre me dijo, mantén el, él me, también le encantaba el fútbol. Y decía, mantén tu pasión, porque algún minuto te va a ayudar. Si no la sueltes. Y yo entro a la universidad, no conocía a nadie, sin embargo me encuentro con el campeonato Mechón, que se llamaba en esa época, y siempre falta un arquero, ¿eh? Yo jugaba al arco. Entonces yo pregunto, ¿tiene arquero? No. Ah, yo juego al arco. Y me integro a la selección mechona de ingeniería comercial. Eso me permitió luego incluso participar de la selección de la carrera y conocer otros compañeros de camarín, que yo estaba en primer año y otros que están en tercero o en quinto. Y mi primer trabajo, que fue en una multitienda, quien me entrevista era uno de mis compañeros de equipo. Y cuando yo me encuentro con él en la entrevista, él me dice, hola, mira, qué bueno verte acá, vamos a armar un buen equipo de baby. Estoy seguro que no quedé por jugar fútbol, digamos, pero claramente la primera conexión en ese proceso de selección marca una diferencia el hecho de que no hubiésemos conocido, que jugábamos fútbol, que compartimos camarín. Entonces estoy hablando de una experiencia que es extra programática. Y quizás la palabra de extra programática muchas veces la devalúa en su atesoramiento. Sin embargo, socialmente es preponderante. A mí nunca me han preguntado si me atrasé en algún ramo en la universidad o con qué promedio de notas salí, sino que uno empieza a conectar a través de estas pasiones. Entonces, mi papá tenía mucha razón, que era, efectivamente, te va a servir. Y me ha servido. Y el hecho que yo jugara fútbol amateur, de hecho, jugaba mucho fútbol amateur, me jugó a favor. Y no esconderlo, no renunciarlo, no menoscabarlo, no guardarlo en un baúl que uno dice, no, esto es mío y fue. No, es. Y sirve mucho, ¿eh? Entonces quería poner ese ejemplo que quizá, por eso al partir con el rugby, quizá uno estigmatiza alguna actividad, pero no, el fútbol amateur te va a servir si el fútbol es pasión transversal. Sí. Y la danza, y los temas políticos, y folclórico, y la religión, etcétera. Entonces nos conectan.
Seguro que sí, Francisco, qué excelente ejemplo, porque efectivamente hoy en día nosotros como consultores, efectivamente no vamos preguntando, oye, ¿cuál fue tu promedio en la universidad? ¿Qué número estabas en el ranking de los mejores estudiantes? Pero sí preguntamos efectivamente, oye, ¿cuáles son tus pasiones fuera del trabajo? ¿Qué te motiva? ¿Qué tipo de hobbies tienes? Entonces, efectivamente son temas que sí son importantes y que efectivamente quizás no fue el principal factor el por qué quedaste en este trabajo, pero sí esta persona ya tenía una referencia tuya de cuál era tu disciplina, cómo era tu orden, cuánto, si llegabas puntual o no a los entrenamientos. Entonces, de igual forma ya tiene una referencia previa de cómo sería tu comportamiento también en el trabajo, porque si finalmente en esto extra que tú mencionas ya tienes ciertas características y cierta disciplina, probablemente en el trabajo que no es extra y que es como lo formal, seguramente ya ibas a tener otro comportamiento más estructurado, ¿no? Oye, y en función de lo mismo, ¿dónde comienza el... ¿Cuál es el origen del diletantismo en la vida social de un individuo? ¿Cuándo parte? Y perdón, porque voy a sumar de inmediato esta pregunta. ¿Qué pasa si hoy en día hay alguien que escucha este podcast y en algún momento dijo, fue este estudiante que, no, que dejó su vida extra programática o su vida social fuera? ¿En qué momento y cómo se incorpora nuevamente para aumentar su capital social?
Mira, cuando conversábamos en un ambiente más familiar, más personal, con mi señora respecto a cómo nos hacemos cargo nosotros para que nuestros hijos consideren este tema, ¿eh? Preparando el podcast que estamos hoy poniendo en la mesa familiar. Y yo creo que con los niños hay que tener mucho cuidado en cuanto a tu trabajo es estudiar, ¿eh? Es lo que todos escuchábamos desde niños, ¿eh? Tu trabajo es estudiar. Históricamente se decía, lo único que uno le puede dejar a sus hijos es la educación.
Y también dice como la única forma de salir de pobre es estudiando, ¿no?
Sí, correcto. Y yo digo, sí también, ¿eh? Sí, también. Yo soy un defensor de la educación, o sea, y porque yo soy lo que soy gracias al trabajo, a la formación de mis padres, pero hay un ADN que efectivamente es una herencia familiar, ¿ya? Y que en las mesas de conversación familiares no se resta importancia a aquello que a los niños los apasiona, ¿eh? Si en una mesa familiar hay una hija que le gusta el folclore, la danza, que los padres o su entorno sociofamiliar no minimice esa actividad y le da la importancia y relevancia que implica junto con el estudio. ¿Me explico? O sea, yo sí creo que ingresar a la educación superior, desarrollar una carrera profesional, insertarse en el mundo laboral y potenciarse en términos de virtudes técnicas es la base, ¿eh? Esa es la base, pero no le restemos importancia a lo periférico, porque a lo mejor una niña que estudia kinesiología, que es una buena kinesióloga, no abandona la danza el día de mañana, puede ser una tremenda innovadora en cuanto al desarrollo de técnicas de mejoramiento de lesiones y otro a través de la danza, y puede hacer una mezcla súper innovadora de danza terapéutica, no tengo idea. Y hoy además que el mundo necesita tanta innovación profesional, esto de vincular, actividades periféricas, como se le pudiese llamar, va a marcar la diferencia. En la base esencial, profesionalmente y técnicamente todos vamos aprendiendo lo mismo. O sea, todos los estudiantes que ingresan al sistema de educación superior van a estudiar los mismos libros, ¿eh? Ya sea el Miller, Kotler, en el área de la ingeniería comercial, van a estudiar los mismos libros, ¿ya? El Stanton, etc. Sin embargo, aquello que va a marcar la diferencia va a pasar preponderante esas conversaciones de recreo, en la actividad que hay fuera del aula, en cómo conectan las personas en sus pasiones. Mira, los seres humanos nos encanta graficar, nos encanta las matrices, por así decir. Y ahí yo creo que hay un tremendo error, un sesgo, en que las segmentaciones son cartesianas. ¿Eh? ¿Qué edad tienen? ¿De dónde vienen? ¿Cuánto ganan? ¿Qué puntaje sacaron? Etcétera. Y nos damos cuenta después en el mundo real que las segmentaciones son mucho más cualitativas que cuantitativas. Cuando uno en un espacio laboral dice, ¿quiénes les gusta, voy a poner un ejemplo nuevamente, a quiénes les gusta el básquetbol? El básquetbol se va a aglutinar personas en una empresa que son rol privado, son rol público, que ganan más, que ganan menos, que son más viejos, que son más jóvenes, etcétera, porque la actividad va a llamar la atención de las pasiones que los conectan más allá de datos cartesianos. Y por eso es que cuando tú me preguntas qué se puede hacer o cuándo nace las actividades de diletantismo en las personas, es desde que empiezan a jugar, desde que empiezan a sentirse felices haciendo algo más allá del estudio.
¿Y se puede asociar solamente el diletantismo en este caso, entonces solamente con el deporte? por los ejemplos que hemos visto, o eventualmente también en otro tipo de actividades, ¿no?
De hecho, Keren, si tú buscas la definición, va a haber una asociación mucho más directa al arte. La RAE, la Real Académica Española de la Lengua, en su definición hace mención al arte. Dice aquellas actividades que se desarrollan de manera aficionada, principalmente al arte. ¿Ya? Sin embargo, podemos encontrar un coleccionista, podemos encontrar el deporte, como se menciona particularmente, o actividades de mecánica. Imagínate un médico, un ejemplo, un médico. Y ese médico dedica su era, su área, su extra programática al cultivo de frutícola, ¿eh? Y tiene una pequeña granja en la cual cultiva tomate, ajíes. Imagínate, hubo una campaña publicitaria hace 20 años atrás de un hotel en cuyo eslogan y la foto salía el gerente del hotel y salía al lado de una avioneta. Entonces decía, y no voy a dar los nombres por respeto a las marcas, era un hotel internacional, y decía el gerente, la persona XX, tiene tantas horas de vuelo, es piloto aficionado, ha participado, qué sé yo, de tales agrupaciones de aeronáutica aficionada, y además es gerente general del hotel tanto. Y después la bajada del eslogan era, ¿tú crees que un piloto nos va a cuidar los detalles también de tu habitación? Entonces ahí podemos encontrar cómo incluso en el marketing se puede hacer uso de estas actividades periféricas para potenciar aquellos atributos que los clientes luego van a atesorar. Llevémoslo a un tema súper técnico. En el marketing personal, es decir, en la forma en la cual un profesional se puede, comillas, vender al mercado, es haciendo uso de esto otro. ¿Ah? Que eres motoquero, que eres, no sé, cantante, que eres aficionado a una actividad folclórica, y eso luego te puede servir muchísimo.
Sí, muy interesante, Francisco. Y en función de esto mismo, y tú que estás muy relacionada a la educación, ¿qué papel juegan las instituciones educativas como las universidades, los colegios, en la perpetuación o la reducción del diletantismo?
Mira, y voy a hablar tanto desde mi experiencia, como dices tú, en el mundo de la educación. Desde el mundo de la educación, yo quiero hacer un alcance. Yo he estado en las dos caras de la moneda. He hecho clases, que es algo que, por un tema, he hecho clases toda mi vida, hace 30 años, porque siento una deuda con el sistema en términos de volver la mano y poder formar, y poder, lo digo humildemente, poder inspirar a otros, ¿ya? Y además haciendo clases de temas de liderazgo y de marketing que me encantan. Pero es una experiencia, esa quizá es una, para mí, es una afición que alza en el diletantismo, porque yo no me gano la vida, digamos, yo haría clases gratis, digamos, por lo que me apasiona estar en el aula formando. Entonces pasa a ser una formación de diletantismo. Y por otro lado, he estado desde la gestión universitaria, pero desde la mirada más de gestión, administración y más corporativa. Pudiese ser una universidad, pudiese ser una industria asociada al retail o a los servicios. Entonces he estado en los dos lados. Desde el lado de la gestión universitaria, es entender gestión y administración estratégica universitaria, es entender que la educación superior, para poder lograr un éxito en la formación, no solo tiene que mirar los aspectos técnicos, no solo tiene que mirar los programas, no solo tiene que mirar, comillas, la fábrica dura, sino que tiene que mirar también que ese, comillas, producto que va a salir al mercado es acompañado por todo un entorno sociofamiliar. Y uno de los grandes dolores o heridas que tiene el sistema, no solo desde la universidad, sino que también desde la responsabilidad del Estado, dice relación con la deserción estudiantil. La deserción estudiantil son todos aquellos estudiantes que dejan el sistema por motivos económicos, por motivos sociales, por motivos familiares, de salud, vocacional, etc. Es un tema súper estudiado en el mundo entero. Y la deserción estudiantil, que tiene un costo social, más que incluso para las universidades o para la familia, un costo social, solo se puede abordar en la medida que miremos la integridad de ese estudiante. Es decir, que ese estudiante tiene un entorno sociofamiliar que lo acompaña. Imagínate un estudiante que es primera generación, vuelvo a poner un ejemplo de abogado, ¿ah? por nada más que como por la transversalidad que es y que toda la universidad tiene en la carrera, que es primera generación, versus un estudiante que ingresa al sistema y es tercera o cuarta generación de abogados. Ese estudiante era abogado cuando nació, cuando estaba en kinder, y luego todas sus conversaciones familiares giraron en torno a esto. Entonces él ingresa a la universidad con un lenguaje, con tecnicismo que él conoce desde su cuna. Y el otro estudiante, siendo primera generación, probablemente ingresa a un mundo absolutamente desconocido, y agrego que su familia es analfabeta en los términos y en la lógica de la mecánica universitaria. Entonces esa familia no sabe cómo ayudar a su hijo, queda absolutamente desconectada de, no solo de los términos universitarios, sino que además de cómo ayudar. Mira, yo hice mi tesis en términos del impacto en el entorno sociofamiliar de los primera generación. Y en entrevistas que hicimos para la tesis, conversábamos con la familia y le preguntamos a una mamá, ¿cómo ayuda usted a su hija a estudiar? Y la mamá decía, bueno, que tome un buen desayuno, que descanse. ¿Y qué es para usted un buen desayuno? No sé, su leche, un pan con huevo revuelto. Entonces, nosotros nos dimos cuenta en el andar del desarrollo de la tesis que pudiese ser una buena propuesta para trabajar nutrición para el alto rendimiento intelectual del estudiante universitario. Yo no soy nutricionista. Sin embargo, probablemente los nutricionistas van a desarrollar propuestas de desayuno que realmente ayuden. Entonces, para la otra mamá nos decía, no, yo la acompaño en la noche para que no se quede dormida mientras estudia. Entonces, si hacemos este paralelo con otras entrevistas que hicimos con terceras generaciones, le preguntábamos a los papás, le decimos, ¿usted cómo ayuda a su hijo a estudiar? Ah, bueno, lo que pasa es que a él le hacen clase mis compañeros de universidad. Y nosotros, yo le dije, si está el profesor, probablemente te va a preguntar esto. Entonces, imagínate, si bien el punto de partida es similar para quien enseña, luego tú te das cuenta que en el andar de la carrera las brechas aumentan. Cuando yo, me quiero acordar de hace como 15 años atrás, estaba yo haciendo una clase de marketing y puse como ejemplo una marca de cafetería mundial, puse como ejemplo Starbucks, y como un ejemplo de servicio en términos del análisis. Yo hacía clase en Concepción en esa época, y una estudiante me levanta la mano y me dice, profesor, disculpe, ¿qué es lo que es Starbucks? Y otro estudiante le empezó a contar lo que era Starbucks. No llegaba todavía a Conce en esa época. Entonces, uno como académico, como docente, tiende también a caer en el supuesto de obviedad que todos los estudiantes son iguales. Y no todos los estudiantes son iguales. Y aquí quiero poner un ejemplo también en la otra dirección. Un estudiante que sale de un colegio burbuja, entra a una universidad clase A, digamos, y en esa universidad clase A se va a encontrar con un mundo, con el Chile real, y va a tener que relacionarse con compañeros que vienen de otra condición social. Una vez que este estudiante egresa al sistema, se va a encontrar con colaboradores que tienen diferente condición social. Se va a encontrar con negociaciones colectivas, se va a encontrar con la necesidad de conectarse con personas que tienen biografía distinta a él. Entonces, también quiero ponerle el contraejemplo. Al final, las burbujas van a ser las que dañan, ya sean que estén en un segmento alto, en un segmento bajo, porque nos vamos a dar cuenta que trabajamos de manera integral en 360 grados. Nos vamos a encontrar con clientes que tienen diferentes condiciones sociales. Entonces, ¿cómo propiciar esto? ¿Cómo empujar esto? ¿Cómo abordar esta realidad? Es abriéndola en conversaciones sin pudor.
Seguro. Buenísimo. Yo estoy como súper clara porque finalmente es como este capital social es para ambas partes, ¿no? Oye, si vienes de un origen muy humilde, por decirlo así, es cómo aumentar tu capital social hacia este otro mundo y de alguna forma también aumentar tu capital social cuando estás en un origen más cómodo o más alto, cómo aumentarlo también conociendo otras realidades, ¿no? Oye, ¿y cómo crees que afecta crees, mejor dicho, que el acceso a la educación de calidad es suficiente para cerrar las brechas sociales relacionadas al diletantismo? Un poco también por lo que mencionabas de que quizás hay algunos estudiantes que están más propensos a abandonar las carreras y esto, ¿no? ¿Crees?
Sí, mira, la deserción estudiantil es multifactorial. Es multifactorial, ¿no? Los estudiantes manifiestan motivos o argumentos que hagan sentido. Sin embargo, es la punta del iceberg. Detrás de la deserción hay temas que ni siquiera el propio estudiante sabe o quiere mostrar. Entonces, los estudiantes abandonan el sistema, dejan las carreras, pero detrás de esto hay una infinidad de razones, y por lo tanto la institución de educación superior tiene que hacerse cargo de esto, insisto, mirando más allá de lo evidente, mirando más allá de lo que se ve, ¿no? Y la forma en la cual se puede trabajar esto es mirando el back office del estudiante, tras bambalina, y un acompañamiento desde que ingresan al sistema, pero un acompañamiento uno a uno, no cuando hay atraso en las cuotas, no cuando baja el rendimiento académico, sino que de manera permanente. Y de esa forma se pueden ir abordando temas como, por ejemplo, las condiciones en las cuales estudia en su casa. Los casos primera generación, permíteme un ejemplo, los casos primera generación, las familias recondicionan toda su casa físicamente, cambian su rito diario de sus hábitos de consumo, por ejemplo, cambian la hora en la cual toman once o cenan, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hijo va a llegar con un compañero a estudiar y van a usar el comedor, porque a lo mejor ese estudiante no tiene un escritorio privado en su habitación. Entonces, el lugar donde ese estudiante estudia es en el comedor. Por lo tanto, el hecho que el estudiante ingresa a la universidad y desarrolla nuevos hábitos va a impactar al grupo sociofamiliar. Nosotros cuando detectamos esto en esta universidad, cuando hicimos la tesis, hicimos un piloto y generamos salas de estudio nocturnas, de forma tal que los estudiantes se inscribían y podían ingresar a la sede a las 11 de la noche y no podían salir durante la noche por tema de seguridad, y al día siguiente a las 7 de la mañana se podían ir de la sede y podían estudiar en una sala que nosotros acondicionamos, grande, con café, silenciosa, con conexión, etcétera, para que pudiéramos nosotros ayudar a mantener la calidad de vida de su familia. Y el estudiante podía tener una condición, además, óptima, donde estudiar. Fue un éxito. Entonces, logramos con eso nosotros también hacernos cargo, de alguna manera, de lo que pasa en la familia. Luego, este estudiante, trabajamos un programa de empleo estudiantil, en la cual nosotros preparábamos, no solo con apresto laboral, no solo con entregar herramientas de cómo afrontar una entrevista, cómo desarrollar un currículum, cómo prospectarse en redes sociales, sino que desde la base, a trabajar se aprende, y a trabajar desde el primer año que ingresa a la universidad. Por eso es que yo empujo siempre que los estudiantes puedan... Yo trabajaba sacando fotocopias los veranos, yo trabajaba tomando lectura a medidores, repartiendo repuestos, etc. Mi papá me empujaba y me decía, a trabajar se aprende. Y uno se da cuenta luego cómo eso te enriquece en términos de tu desenvolvimiento y de cómo cuando tú ves un niño en práctica, tú dices, wow, yo también estuve ahí, también no sabía qué hacer, no sabía cómo sacar una fotocopia, no sabía, o te da pudor ir a hablar con un supervisor. Por eso yo insto que los estudiantes trabajen en los veranos de recepcionista en un hotel, en un call center, porque eso después les va a servir muchísimo, incluso en las entrevistas laborales ya formales. Si trabajaste como barman, después cuéntalo, ¿eh? Cuéntalo, porque eso va a dar cuenta de tu capacidad que tienes de salir adelante.
Seguro que sí. Y justamente quería preguntarte eso. ¿Cuáles crees tú que son las implicaciones del diletantismo en la productividad y el rendimiento ya en las empresas?
Qué buena pregunta, Keren. Qué buena pregunta. Yo creo que los seres humanos vivimos de nuestras pasiones, ¿no? Aquello que nos despierta, que nos hace latir el corazón, aquello que nos hace brillar los ojos. Repito, lo mío ha sido el fútbol toda la vida, iba a la selección chilena y detenerte de repente en el zapping viendo ya sea un partido, parando en la carretera o en un barrio a ver un partido de fútbol amateur. Luego, si eso yo lo llevo al mundo laboral y tú te conectas con grupos de trabajo, los cuales comparten su pasión, yo creo que el rédito que genera va a ser súper evidente. Las personas que compartimos pasión, las personas que no ocultamos nuestras pasiones y luego lo conjugamos con nuestro quehacer laboral. Cuando yo armo grupos de trabajo, independiente si el equipo, el grupo de trabajo, lo transformamos en equipo después, ¿no? Pero el grupo de trabajo han sido, y permítanme, han sido futbolista, basquetbolista, beisbolista o lo que sea, yo voy usando en la conducción de los equipos términos que a todos les es familiar. Entonces yo digo, nosotros vamos a tener un código camarín, ¿eh? Código camarín. Y todos entienden lo que es un código camarín, independiente si lo han practicado o no. El código camarín dice relación con que lo que hablamos acá va a quedar acá. Y afuera vamos a manifestar, nos vamos a mostrar como equipo. Acá adentro, retémonos, seamos duros con el compañero de equipo. Pero afuera somos solo uno. Y ese término es universal, porque son códigos arquetípicos, son códigos que trascienden cultura, niveles sociales, se entienden. Uno dice, esto es una obra de arte, qué bello esto, lo que tú acabas de hacer suena a música, a poesía, y las personas que practican arte lo van a entender, ¿no? Claro. Entonces, el rol de las direcciones de personas o de los líderes de equipos de trabajo a mirar más allá del colaborador. Si tú encuentras un colaborador que ama la mecánica, ve cómo a través de aquello tú lo puedes potenciar. Mira, permíteme una observación. Los seres humanos nos conectamos a través de aquellos atributos de valor que nos transportan a una mejor condición. Es decir, cada vez que nos incorporamos, trabajamos en una organización, trabajamos en esa organización porque hay atributos de valor que esa organización nos entrega. Pueden ser, o son, de hecho, la remuneración, la proyección, la estabilidad, los beneficios, etc. Y esos son el desde, ¿cierto? Son valores que la organización te entrega. Sin duda que la remuneración es un tremendo valor, la estabilidad laboral, etc. Si vamos un poquito más allá y empezamos a mirar aquellas actividades que el colaborador atesora, pero que no están en el ámbito de base del contrato. Ejemplo, el deporte. Ejemplo, la educación de tus hijos. Ejemplo, el folclore. Son más periféricos. La manera en la cual las organizaciones logran compromiso y fidelización de sus colaboradores es viendo más allá, es entregándole una membresía en un club para practicar deporte, es generando actividades programáticas que vinculen a su familia, etc. Entonces nos vamos dando cuenta que una organización que quiera retener sus talentos, que quiera potenciar a sus colaboradores, es abrazándolos más allá de lo contractual, es ganándose el, es con el engagement. El engagement, el compromiso se gana, se merece, no se contrata. Entonces, claro, en la medida que nosotros vamos encontrando esos grupos que aglutinan más allá de lo cartesiano, claramente va a haber, nos vamos a conectar a través de la pasión, de las pasiones.
Buenísimo, Francisco. Qué tema tan interesante. Yo probablemente después de esta entrevista y de este podcast voy a ir a investigar un poco más de esto. Oye, y en base a todo lo que hemos conversado, ¿qué crees tú que deberían hacer ya las personas hoy en día, las personas que están trabajando, los estudiantes? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué tipo de actividades para aumentar su capital social, para robustecer también este relacionamiento más 360 que hemos estado conversando?
Quieren es sacudirse, es volver a lo básico, volver a lo esencial del ser humano, volver a ser niño, joven, y mirarse con todo aquello que uno, insisto, le hacía latir el corazón. Leí en un libro, hace mucho tiempo atrás, un ejercicio que decía, pues que busca una foto tuya cuando eras niño, cuando eras joven. Busca una foto cuando tenías 8 años, 12 años, 14 años. Y cuéntale lo que estabas haciendo hoy. Y cuéntale aquellos logros que has tenido. Y cuéntale también aquello que dejaste de hacer por buscar tu carrera profesional. Y conéctate con esa foto. Y a ver qué es aquello que ese joven, ese adolescente o ese niño te va a recriminar. Porque lo dejaste. Y se te va a poner la piel de gallina, te va a emocionar y te va a volver a conectar con todo aquello que alguna vez te hacía latir el corazón. Hay un autor, Kevin Roberts, en su libro Amor a las Marcas, él dice, no hay encuesta de ningún tipo, interna o externa, que permita medir los latidos del corazón de una persona, un consumidor o un colaborador que se enfrenta a una marca que ama, que se enfrenta a una actividad que lo apasiona, que se enfrenta a un hobby que lo transporta a otro espacio. Entonces, ¿cómo medir los latidos del corazón? Cada uno sabe. Y por eso es desarrollar esta habilidad, esta sensibilidad de ver a la persona humana, al colaborador, al cliente, al estudiante, al hijo, en 360, pues de una manera integral. El COVID, esta pandemia que nos enclaustró tanto tiempo, que nos quitó las teclas negras de un piano, no habían puntos de referencia, todos los días eran iguales, y era levantarse, trabajar, y uno trabajaba hasta las 10 de la noche. Y nos dimos cuenta cómo echamos de menos todo aquello periférico, todas esas otras actividades relacionales que nos vinculan como personas, nuestras pasiones, más allá del trabajo.
Buenísimo, Francisco. Oye, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por compartir sobre este tema que es tan interesante, el hecho de poner en práctica el diletantismo para aumentar nuestro capital social de manera transversal. Así que te agradezco muchísimo por este espacio, por compartir tu conocimiento y nos estamos viendo.
Muchas gracias a usted. De verdad, Robert Walters, en su, cuando uno ve la página y habla de Cuéntanos tu historia, claramente conecta con este tema, con abrir el cajón de la persona, ¿no? Y ver todo aquello que lo moviliza, más allá de lo técnico, más allá de lo visible. Así que gracias a ustedes, los felicito, un gran abrazo y quedo a su disposición.
Seguro que sí. Muchas gracias, Francisco. Chao, chao.
Chao.